caballeros y damas. Muy buenas noches. Vamos ahora a tratar el tema que se relaciona con el enigma del hombre. Ha llegado la hora de investigar, inquirir, indagar sobre sí mismo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? En realidad, de verdad, no nos conocemos a sí mismos. En cierta oportunidad, platicaba yo ciertamente con un caballero muy distinguido. Se trataba de un erudito con vastísimos conocimientos. Cuando en forma enfática le dije que ninguno de nosotros se conocía a sí mismo, objetó diciendo: yo sí me conozco, sé quién soy. Caballero, dispense usted la moneda. Pero dígame, ¿conoce acaso cuántos átomos tiene un pelo de su bigote? Respuesta: no lo sé. Entonces, si usted no sabe cuántos átomos tiene un pelo de su bigote, ni siquiera conoce un solo pelo de su organismo, mucho menos se va a conocer a sí mismo. El hombre no pudo menos que guardar silencio. Realmente, el enigma del hombre es tremendo. Nadie en la gente sin saber por qué. Muere sin saber a qué horas. ¿Qué existían antes del nacimiento? ¿Dónde estaban los aquí presentes antes de nacer? ¿Dónde estaban hace unos 500 años atrás? ¿Qué hará después de la muerte? El enigma. Se han hecho muchos experimentos de tipo psíquico. Algunos de esos experimentos han resultado notables. Hace unos cuantos años, en Nápoles, acaeció un acontecimiento realmente insólito. En presencia de una mujer vulgar llamada Eusapia Paladino, se sucedían insólitos hechos. Mesas que estaban sobre el piso flotaban en el ambiente. Aparecían y desaparecían extraños rostros. Instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles, externas. De toda Europa, con unos sabios, con el propósito de desenmascarar el fraude, como decimos. Obviamente, todos esos científicos que concurrieron a Nápoles resultaban en el fondo escépticos en un 100%. Se sometió a Eusapia Paladino de Nápoles a exámenes médicos. Se examinó la orina, la sangre, el corazón, el hígado, etc. Resultó una mujer normal. Se organizó todo un laboratorio para los experimentos. A Eusapia Paladino se le sentó en una silla de acero, debidamente fijada en el suelo, con tornillos muy seguros. Se atravesaron los agujeros de sus oídos con alambres eléctricos. se le envolvió todo su cuerpo físico en alambres eléctricos. Hasta los dedos de las manos estaban realmente envueltos en hilos metálicos. Así que cualquier fraude que ella intentara hacer era lo suficiente como para que de inmediato sonara un timbre. Dos científicos la vigilaban estrechamente. Uno de un lado, otro del otro lado. Sin embargo, los fenómenos se sucedieron. En presencia de un sabio paladino y ante el asombro de los sabios, una mesa de frente a ella se hallaba, violando la ley de la gravedad, se suspendió en el espacio suavemente. Se tomaron fotografías. Si los científicos se alucinaron, las placas fotográficas no se alucinaron. Y el hecho concreto quedó registrado. Una bandolina que en el suelo no se encontrara, de pronto suspendida por manos del misterio, flotó en el ambiente circundante y dulces armonías llenaron el espacio del laboratorio. Se tomaron impresiones de mano, en yeso, rostros, etc. La mujer de la madre de Bottazzi, muerta hacía 25 años atrás, se hizo invisible y tangible en pleno laboratorio y avanzando por entre los científicos abrazó a su hijo. Este la reconoció. Era la misma, su misma madrecita muerta. Hacía algún tiempo, hijo mío, dijo la difunta. Y el hijo conmovido la acercó a su pecho. Y entrambos lloraron terriblemente. Esto quedó registrado en placas fotográficas. Bottazzi, ¿el escéptico? No lo sé. Obviamente dejó de serlo. Así pues, científicos de Europa pudieron evidenciar por sí mismos que más allá de esta región tridimensional de Euclides hay vida. Así lo comprobaron y así quedó registrado en las placas fotográficas. Un instrumento musical encerrado dentro de una caja de acero resonó deliciosamente con una melodía cósmica que estremeció los corazones de todos. Y sin embargo, aquella caja metálica se hallaba cargada de electricidad a alta tensión. Cualquiera que físicamente hubiese intentado siquiera tocar esa caja habría sido electrocutado de inmediato. Básculas que en el laboratorio se hallaban realizaron pesos extraños de extraños cuerpos. Esto de un sapia paladino conmovió a toda Europa. Mucho más tarde en el tiempo, algo sucede en Mirville, Estados Unidos. En una extraña casona de tipo colonial, caen piedras. Se investiga por doquiera el origen de tales cuerpos y no se hallan. Se pone la queja a la policía. esta no tiene inconveniente alguna en allanar los domicilios del vecino. Más nada, no se hallaba el origen de esas piedras. Lo peor de todo es que tales piedras entraban por una ventana y salían por la otra. Movimiento raro, fuera de lo común. Movimiento que escapa, de hecho, a las leyes físicas conocidas. A todas estas existía en Wilbin dos señoritas muy inteligentes. Cuando estos fenómenos de aquella casa sucedían, caían ellas en estado de trance mediunímico. William Cox, aquel hombre que presentara la materia radiante en sus tubos de ensayo, ante el veredicto solemne de la conciencia pública, aquel hombre que había deslumbrado a los sabios de su tiempo, resolvió crear un laboratorio para experimentar con las señoritas Fox de Mirville. Para el efecto, no está de más decirles a ustedes, damas y caballeros, que un doctor William Clark metió a las dos señoritas dentro de una cámara especial. Y como en el caso aquel de la famosa sabia Palladino, también él procedió en forma similar. Atravesaba los agujeros de los oídos de aquellas dos damitas con alambres eléctricos. Las aseguró a postes de acero para evitar que por ahí escondidas, tal vez en un momento de descuido, se escaparan con el propósito de realizar algún fraude. La humanidad escéptica de estos tiempos, en realidad de verdad, no piensa sino en fraudes. Las piernas, el cuerpo entero de las dos damitas, envueltas fueron también en alambres de cobre. Así que cuando ellas intentasen, de alguna manera, hacer truco alguno, de inmediato resonaría incuestionablemente algún timbre. Todo estaba, pues, asegurado. Sin embargo, en presencia de todos los científicos que vinieron de Europa, también como siempre escépticos en un 100%, resueltos a desenmascarar, como decían, un fraude, se materializaba físicamente cada 10.000. Esta era una dama que había muerto muchos años antes. Obviamente aparecía de singular belleza. Su cuerpo lúcido resplandecía en el misterio. Su rostro era hermoso. Su nariz era grande. Sus ojos azules. Su oreja pequeña y recogida. Parecía nórdica. Cautivaba a los hombres con su mirada. Todo su continente era armonioso. Cuando hablaba, su palabra parecía como una sinfonía. Cada letra en su laringe creadora resonaba como la nota deliciosa de un piano de maravillas. Así era Kathy Key. Se hizo visible y tangible durante 3 años. Los hombres de ciencia investigaron profundamente. Se sacaron fotografías en cantidades. Se les sometió a experimentos científicos. Aquellos incrédulos querían encarecer descubrir el fraude. Pero caía aquí, ante todo. Podían verla, tocarla, palparla. No se trataba de una superchería. Parecía esta dama inefable, persona real, de carne y hueso. Y 3 años permaneció entre aquellos sabios. ellos se turnaban en las investigaciones. Al fin, pasado ese tiempo, dijo la dama y le fao, ya he cumplido con mi misión. Les he demostrado que sí existe algo que hay más allá del sepulcro. Les he demostrado la realidad del más allá. Aquí me tienen, saquen las fotografías que quieran, porque ya me voy. Y en presencia de todos se fue desmaterializando lentamente. Abrazó a sus amigos, lloró con ellos. Y todavía, para colmo de los colmos, les dejó en el laboratorio un bucle de su cabello, debidamente materializado. Pasados esos eventos extraordinarios, no quedó duda del acontecimiento, de la realidad de los mismos. Catherine no había sido el resultado de ninguna alucinación. Todavía quedaron registrados en las placas fotográficas. No había más que hacer. Hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Por estos tiempos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, continúan también las investigaciones científicas relacionadas con los aspectos trascendentales de la psiquis. Ahora se habla de universos paralelos y estos prácticamente están demostrados. Los científicos han podido descubrir que los mesones K no se comportan ciertamente como deberían comportarse, escapan a las reglas de la física, no marchan de acuerdo con la ley de paridad. Se ha hallado una fuerza que interviene, pues, en el caso de los mesones K. Así que con aparatos ópticos muy perfectos se comienza a perforar la cuarta vertical. Antes de poco, la cuarta dimensión será un hecho concreto para todos los hombres de ciencia. En nombre de la verdad diremos que hay regiones del mundo que atrae, que fascina. Por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas se ha descubierto una puerta, digamos, de acceso a la cuarta vertical. Muchos aviones, barcos, etcétera, se pierden en esa región, desaparecen. Nada se sabe sobre ellos. Ya es de orden popular y allí existe, pues, una entrada a la cuarta dimensión. Y a medida que se avanza en el terreno de la ciencia, la cuarta dimensión se vuelve más y más clara para nosotros, para nuestro entendimiento. Los científicos rusos han inventado un aparato mediante el cual es posible ver el asiento vital del organismo humano. Dicho aparato ha sido bautizado con el nombre de cuerpo bioplástico. Es como un tal aparato, como se ha podido verificar la realidad del cuerpo vital, orígenes allá de los indostanes. Ciertamente el cuerpo físico no es todo. Nuestro cuerpo físico está compuesto de órganos. Y los órganos están hechos de células. Y las células están compuestas por moléculas. Y las moléculas están compuestas por átomos. Y si fraccionamos un átomo, descubrimos iones, electrones, protones, etcétera, etcétera. En última síntesis, liberamos energía atómica. Más allá del cuerpo físico, de lo meramente tridimensional, tenemos el asiento vital orgánico, un nexus formativo mediante el cual es posible la existencia del cuerpo físico. Ese nexus formativo no es otra cosa sino el cuerpo vital. En otros tiempos, cuando se hablaba del cuerpo vital, muchos científicos sonreían escépticos. Creían que el cuerpo físico podría existir únicamente mediante los principios de la cohesión molecular o mediante los procesos bioquímicos, fisiológicos, químicos, catalíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, gracias al aparato de los rusos, es aceptado el cuerpo vital. Se está estudiando ya en relación directa con los órganos físicos, ya fuera de los órganos físicos. Se han tomado fotografías extraordinarias sobre el cuerpo vital, así que ya no es posible en modo alguno negarlo. Quienes lo nieguen, inevitablemente marchan por el camino de la necedad o de la neciencia, que significa negación de la ciencia. Es necesario continuar con todas estas investigaciones para hacer conocer nuestro origen. Es necesario develar el enigma del hombre. Por estos tiempos se han inventado poderosos cohetes que atraviesan el espacio infinito y descienden en la luna. A estas horas se intenta hacer descender una nave cósmica en el planeta Marte. Se han logrado algunas fotografías magníficas. Sin embargo, los sabios todavía nada saben sobre la vida en el planeta Marte. Poderosas naves atraviesan el océano. Bombas atómicas pueden hacer volar las ciudades en cuestión de segundos, como sucedió en Hiroshima y en Nagasaki. De enormes rascacielos en Nueva York causan asombro a los turistas. Aviones ultrasónicos cruzan el espacio. Pero parece increíble que todavía no se haya podido inventar una simple semilla artificial capaz de germinar. Son experimentos de laboratorio maravillosos. Una amiba puede ser dividida y una parte de esa amiba puede ser unida a otra parte de cualquier otro microorganismo. Entonces exclama el sabio: ¡Eureka! 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 ¡Estamos creando vida en un laboratorio! Pero no se dan cuenta que tan solo están experimentando con lo que la naturaleza ha hecho. Y esto realmente es lamentable. Existe la inseminación artificial. La semilla puede ser pasada de un lugar a otro lugar. Mediante la inseminación artificial se puede volver fecunda una matriz. Esto da pie a que muchos sabios engreídos digan: somos dioses, estamos creando ya hombres. Mas no se dan cuenta que están jugando con lo que ya está hecho. Si ponemos sobre una mesa de laboratorio las sustancias químicas de cualquier zoospermo, un óvulo, si le decimos a los científicos que elaboren un par de gametos masculino y femenino, estoy seguro que podrían elaborarlos. tienen las fórmulas químicas precisas. Eso es innegable, indubitable. Pero, ¿saldría acaso de allí una criatura? Jamás. Ese zoospermo artificial y ese gameto femenino serían meramente cuerpos muertos. Nunca tendrían vida. Nosotros los mexicanos hemos tenido entre nuestros paisanos y compatriotas hombres muy sabios. Recordemos a don Alfonso Herrera, el descubridor de la plasmogenia. Este elaboró la célula artificial, pero él realmente, tal célula nunca tuvo vida. Era una célula igual a cualquier célula orgánica, pero fue siempre célula muerta. No la pudo jamás animar don Alfonso. Así que a pesar de los poderosos cohetes que lanzamos a otros mundos, aún no sabemos ni siquiera crear una simple semilla vegetal, mucho menos humana. En cierta ocasión discutía a un escéptico con un religioso. El tema era aquel famoso de la gallina y el huevo. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Si fue el huevo, entonces ¿de dónde salió? Pues de la gallina. Y si fue la gallina, ¿de dónde salió? Pues del huevo. Total, que nunca se llega por ese camino a ninguna conclusión. Pero lo interesante de todo esto, mis queridos amigos, fue que de pronto el religioso le dice al incrédulo: usted podría crear un pollo. Claro que sí, dijo el incrédulo. Estoy seguro de que sí puedo crearlo. Bueno, entonces comience por crear el huevo. Claro que lo voy a crear. Y lo creó. En su laboratorio hizo un huevo totalmente igual a cualquier huevo natural. Pero en realidad, de verdad, era un huevo muerto. Cuando el religioso instó al científico para que empollara en alguna cubeta de laboratorio, digo, en cualquier lugar, resulta que de allí no salió ningún pollo. Era un huevo muerto, como esos que hoy se fabrican tanto en algunos países de Europa. Un huevo sintético, pero muerto. Se hacen injertos vegetales extraordinarios y de allí salen frutas maravillosas. Es una verdadera fiesta para los ojos. Lo único que están haciendo es jugar con lo que ya está hecho. Y eso es todo. Así que, ¿con qué autoridad niegan los materialistas la cruda realidad de lo divinal? Si no son capaces de demostrar con hechos concretos lo que preconizan, obviamente la religión, y hablo de esta en forma trascendental y trascendente desde el punto ecuménico, punto de vista ecuménico divinal, subyace en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Miremos nosotros una flor, cuán preciosa es. Allí encontramos no solamente los procesos meramente químicos, sino aún más la geometría de la misma, la matemática viviente, etc. ¿Podría acaso existir la geometría sin un geómetra? ¿Podría acaso existir la matemática sin un matemático? Incuestionablemente no, porque las matemáticas no son producto del acaso. La existencia de cualquier matemática implica, de hecho, la existencia de una mente matemática. No creo jamás que sea posible las operaciones matemáticas sin una inteligencia de tipo matemático. Que a esa inteligencia nosotros la denominemos Alá, o Brahma, o Dios, no importa. La cruda realidad de los hechos es que tal inteligencia se manifiesta en toda la creación. Obviamente eso que es lo real, la divinidad, lo divinal, es el fundamento mismo de la naturaleza. La divinidad está contenida en la naturaleza. La divinidad está contenida en ese gran laboratorio de la naturaleza. Pero ahondemos un poco más. Si lo divinal es lo real, ¿cuál es el lugar que nos tiene reservados? Más allá de eso que se llama muerte, ¿a dónde iremos a dar más allá del sepulcro? Para muchos, estas disquisiciones parecerían meramente utopías o cuestiones fantásticas de poca importancia. Sobre todo para los eruditos, los discípulos de Marzo, de Huxley. Pero para quienes tienen inquietudes espirituales, estas disquisiciones incuestionablemente encierran verdades trascendentales y trascendentes. Si queremos nosotros saber qué es eso que nos aguarda más allá del sepulcro, tendríamos que empezar por saber qué somos nosotros, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. Ya los sabios han podido comprobar la realidad de la vida de ultratumba. Ahora queremos descorrer el velo, rasgar el enigma del hombre. Queremos de una vez y para siempre saber qué es lo que nos aguarda más allá de la muerte. Saber dónde estábamos antes del nacimiento. Ustedes han vivido una vida intensa, a luchar. Cada uno de ustedes tiene que trabajar para existir a la luz del sol. Tenemos vínculos de familia, amores, dolores, tragedias, sufrimos, anhelamos, lloramos. Sin embargo, no sabemos por qué tenemos que vivir. Eso es doloroso. Que no sepa siquiera por qué o para qué debe vivir. Si uno tiene que sufrir tanto para ganarse el pan de cada día, por eso es que se le descorre el enigma de su propia existencia, que sepa de una vez uno para siempre con qué objeto debe existir. Cuando nosotros golpeamos en una escuela que enaltece el ego, con los gusanos que le calentan al yo, hay quienes dicen que existe dentro de nosotros un yo superior y otro inferior. Hay quienes piensan que el yo superior debe dominar al inferior. Algunos filósofos nos hablan del alter ego.